COPE Andalucía.
Estar informado.
Insultos, empujones, amenazas y otras agresiones es el temor de los sanitarios andaluces cuando entran en consulta. Y desde luego no es para menos, porque al día se producen 5 agresiones a sanitarios, o lo que es lo mismo, unas 1.800 agresiones al año. Buenas tardes, soy Yolanda Aguirado. Las cifras preocupan porque en el último año el número de agresiones ha aumentado. Si las comparamos con 2023, el aumento supone nada más y nada menos que un 20%. 2024 ha sido el peor año en agresiones. Estamos ante la cifra más alta de ataques a sanitarios desde que hay registros. Y por eso hoy los sanitarios, hartos de esta situación, han dicho no a las agresiones de pacientes. Desde luego, si hay alguien que sabe bien de qué estamos hablando, es el doctor Carlos Máiquez. Es médico de familia en el Centro de Salud del municipio sevillano de Burguillos y hace tan solo 3 meses sufría una agresión por parte de un paciente. Buenas tardes, doctor.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo fue la agresión? ¿Qué pasó?
Pues al llegar a la consulta, después del el tiempo que tenemos estipulado de descanso de media hora a lo largo de la mañana, tenía que atender de urgencia y el primer paciente, están priorizados los pacientes en función de la gravedad y del tiempo de llegada. Como no había ningún motivo por el cual priorizar uno con respecto a otro, pues se atendía por tiempo de espera. Un paciente llevaba menos de 5 minutos y el otro creo que 10. Entonces, cuando atendía al que llevaba más tiempo, fuera empecé a escuchar gritos, voces y frases como "este médico merece que le peguen". Y al salir ese paciente en cuestión, me llamaba al siguiente. Y bueno, eso pues en el usuario en concreto, que no había todavía ni partido por la puerta, al cual yo nunca había visto antes, pues debió desencadenar algo dentro de él y se lanzó hacia mí, o intentó pegarme directamente sin medias palabras.
Y ante esa situación, doctor, que nos está contando, ¿cuál fue su reacción? Porque entiendo que, bueno, en primer lugar pasaría mucho miedo, ¿no?
Yo me eché para atrás y nada, él siguió y me rozó y entraba con unas muletas, tenía unas muletas que me llevaban alto en ese momento, con las que intentó darme, y en el que se nace con la madre, pues cayó al suelo y yo salí corriendo por una puerta que tengo detrás de mí a la consulta y escuché un montón de estruendo, golpe, ruido, y bueno, pues literalmente salí por el pasillo del centro de salud corriendo hacia la calle y fui a esconderme fuera porque yo no sabía si el paciente me estaba corriendo detrás mío, persiguiendo o qué.
Después de esa agresión, ¿tuvo usted que darse de baja? ¿Doctor, necesitó ayuda psicológica? ¿Siguió con su rutina?
La sensación era una sensación de desamparo y de vulnerabilidad. Que tú no piensas que, bueno, por mi forma de ejercer la medicina, soy una persona muy paciente, muy poco conflictiva, entonces siempre resuena, ¿no?, lo de la agresión al sanitario y, bueno, pues te creo un poco fuera de eso, pero bueno, pues en mi caso me tocó. Y eso, a los días siguientes, lo que yo destaco es la sensación de vulnerabilidad, de que en cualquier momento pues puede volver a pasar. Se me ofertó atención psicológica y, bueno, yo la acepté, pero no estoy tan mal como otro usuario. Ahora tenéis que recibir, por suerte para mí, no me ha afectado tanto como yo pensaba.
Pues muchas gracias, doctor Máiquez, gracias por atendernos y buenas tardes. La pregunta que todos nos hacemos es cómo se pueden erradicar esas agresiones o, bueno, al menos reducirlas. Cuando son las 7:53, saluda a la subdirectora de Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad en el SAS, en el Servicio Andaluz de Salud, a ver si ella nos puede dar alguna respuesta. Nuria Queralto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿en qué planes trabaja el Servicio Andaluz de Salud y la Consejería para evitar estas agresiones o, al menos, como decíamos, para reducirlas?
Bueno, el Servicio Andaluz de Salud y la Consejería de Salud y Consumo actualizaron en 2020 el plan de prevención y atención frente a agresiones a profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de los centros asistenciales, tanto personal sanitario como personal de gestión y servicios. Ese plan, que lleva 4 años de desarrollo, incorpora medidas de distinto tipo, entre ellas aspectos que tienen que ver con la prevención de los profesionales, muy focalizado en las competencias de los mismos y también la infraestructura de los centros para hacerlos más seguros. Y además también mejora notablemente la atención que se recibe por parte de los profesionales que han sufrido una agresión.
¿En qué se está mejorando, por ejemplo, en seguridad de los centros?
En seguridad de los centros se está perfeccionando en todo lo posible unos sistemas que hay en las consultas para incorporar una alarma en los terminales de los de los centros de salud, por ejemplo, para garantizar que cuando se está produciendo una situación, antes de que llegue a una situación de violencia física, se pueda activar esas teclas y se activa en todos los ordenadores del centro que así lo tengan establecido, y también en el caso de que haya vigilante de seguridad, en el puesto de vigilante de seguridad, para que pueda asistir al profesional antes de que la agresión tenga consecuencias más graves.
Pues Nuria Queralto, subdirectora de Prevención de Riesgos Laborales en el Servicio Andaluz de Salud, gracias por atendernos y buenas tardes.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Seguimos recorriendo Andalucía para celebrar su día. Y esta vez nos detendremos en un lugar con mucho sabor. Este viernes 21 de febrero, Informes COPE Andalucía hace parada en la denominación de origen de aceite de estepa. Descubriremos el secreto de un producto que lleva el nombre de Andalucía por todo el mundo. Con el apoyo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Escúchalo en COPE Andalucía, la número uno de la comunidad.
Andalucía coge protagonismo en Europa. Juanma Moreno, elegido por aclamación presidente del Comité de las Regiones, junto a la socialista húngara Kata Tuto. Ambos van a compartir este cargo durante los próximos 5 años. La presidencia es compartida por un acuerdo que hay entre los dos grandes grupos europeos, el Grupo Popular y el Grupo Socialista, así que en los primeros 2 años y medio va a ser el turno de la socialista húngara y a partir del año 2027 le va a ceder el testigo a Juanma Moreno. Los temas que nos preocupan a los andaluces son temas de los que se ocupan ahora en Europa. Asuntos como, por ejemplo, la política del agua, la sequía o la simplificación administrativa se abordan en Bruselas. Escucha al presidente andaluz, escucha al presidente del Comité de las Regiones en Bruselas, Juanma Moreno.
Tenemos serios problemas para garantizar el suministro de agua. Suministro de agua no solamente para las casas, suministro de agua para poder competir en términos industriales. Suministro de agua para poder desarrollar, por ejemplo, actividades económicas como el turismo. Suministro de agua para garantizar la producción, como desde Andalucía se produce, alimento para casi 500 millones de personas.
Bueno, ¿y qué es exactamente el Comité de las Regiones? ¿En qué nos afecta a los andaluces lo que se decida, bueno, lo que se aborde en este comité? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué se decide? Bueno, escucha a la directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla, escucha a Maricruz Arcos. Ella lo ha explicado en COPE Andalucía.
En muchas de las cuestiones que tiene que decidir la Unión Europea, tiene obligatoriamente que consultar al Comité de Regiones. No es vinculante lo que opine el Comité de Regiones, pero sí que es verdad que hay un alto grado de seguimiento de la opinión del Comité de Regiones a la hora de decidir.
Y a esta hora toca darnos una vuelta.
Hola, soy Emilio Guerrero y ya estamos en ruta con la Vuelta Ciclista Andalucía Ruta del Sol, con el patrocinio de Ayuntamiento de Torrox, Ofiteat, Tiendas Activa y Estanterías Record. COPE Andalucía, la número uno.
La segunda vuelta, la Vuelta Ciclista Andalucía Ruta del Sol, culmina su segunda etapa entre los municipios jieneses de Alcaudete y Torre del Campo. Conectamos a esta hora con nuestro enviado especial a la vuelta, con Emilio Guerrero. Emilio, ¿cómo ha ido esta segunda etapa? Porque, por lo que me dicen, ha habido sorpresas, ¿no?
Hola Yolanda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vuelco importante en la clasificación. El francés del Team Emirates, Pavel Sivakov, es el nuevo líder de la clasificación general tras la llegada a la meta de Torre del Campo. El francés, que partía en la salida de Alcaudete como tercer clasificado, se metió en la fuga del día y consiguió llegar a meta junto a 4 corredores. En el sprint final se impuso el británico Tom Pidcock, que consiguió el triunfo de etapa. Sivakov aventaja al segundo clasificado, el también francés Bertet, en 23 segundos. El mejor andaluz de la clasificación general es el jienense José Manuel Díaz del Burgos BH, y nos habla en COPE Andalucía de sus expectativas.
Para nosotros, para el equipo, lo importante es intentar estar en la disputa de una etapa. Lo de mejor andaluz, pues está genial, pero intentaremos hacer algo más.
Mañana, tercera etapa de 162 kilómetros con salida en Arjona y llegada en Pozo Blanco.
Gracias, Emilio, por esa información de última hora. Estamos deseando de que llegue esa tercera etapa que desde luego va a estar muy emocionante. Y cómo no, en esa tercera etapa mañana los corredores van a estar muy pendientes del tiempo. Tendremos cielos muy nubosos y precipitaciones en la mitad occidental de Andalucía a partir de la tarde. ¿Qué pasa con las temperaturas? ¿Vamos a seguir teniendo esta semiprimavera de la que estamos disfrutando en pleno invierno? Bueno, pues la respuesta es que no, ¿eh? Vamos a arrancar el fin de semana con las temperaturas a la baja. Solamente vamos a superar los 20 grados en la provincia de Granada. Y es que estamos en invierno, no en primavera, y eso no se nos puede olvidar. Ahora escuchas La Linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito. Buenas tardes.